NL, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias de Abajo ML, hoy viernes 2 de febrero de 2018, y pues vamos a compartir este menú informativo.
Y bueno, pues este es el menú informativo para el día de hoy. Tenemos en la columna central un podcast de Notifraiva del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien en esta ocasión nos comparte este audio que se titula Alto a la violencia en Oshchuk, donde organizaciones de defensa de derechos humanos expresaron su preocupación por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de habitantes de Oshchuk, especialmente de las mujeres, niñas y niños en situación vulnerable tras los ataques paramilitares de las semanas anteriores. Vamos a iniciar con esto el noticiero. Después vamos a tener las noticias internacionales. En esta ocasión tenemos información de Chile, donde, bueno, pues Caos en la Red nos comparte que a pesar de esta noticia que se ha hecho viral por todos lados de lo que fue el montaje del operativo Huracán, un operativo falso donde le intentaron sembrar armas y varias cosas más a organizaciones del pueblo mapuche, bueno, pues se demostró que eran falsas, que la policía ocultó pruebas, que no se ha dejado, al contrario, investigar este burdo montaje, ¿no? Donde hasta habían pistolas de juguete en este montaje policíaco. Bueno, a pesar de ello, de la fuerte crítica hasta en medios de comunicación, en la exigencia de la renuncia del jefe de carabineros, bueno, pues a pesar de ello, este jefe de carabineros, Bruno Villalobos, pues aún se mantiene en su puesto como jefe de la policía, apoyado por Bachelet. Vamos a tener información de esto en Caos en la Red. También nos informan desde Colombia, asesinan al líder comunitario en el departamento de Bolívar, y bueno, pues nuevamente otro compañero allá en Colombia de los movimientos sociales se suma a una larga lista de crímenes que se han estado dando en contra de pues los luchadores sociales allá en Colombia. En esta ocasión, ahora fue en el departamento de Bolívar, y nuestro compañero se llevaba el nombre de Nixon Mutis. Y bueno, pues ahí está también la información. También vamos a tener información de Guatemala, donde nuestros compañeros de prensa comunitaria nos denuncian el asesinato de dos periodistas en Suchitepeques de una forma bastante violenta, y que al momento sigue en la impunidad este asesinato de dos comunicadores allá en Guatemala. También vamos a tener una nota que nos comparte Rebelión en la Red, que se titula Ciudad del Cabo en Sudáfrica se convertirá en la primera ciudad del mundo desarrollado que se quede sin agua. 74 días le quedan, según las autoridades de esta ciudad, para que entre en una crisis de desabasto bastante dramática, que aquí les vamos a compartir este artículo, que bueno, pues cada vez se vuelve una realidad más caótica para nuestras grandes ciudades. También vamos a tener una nota que nos comparten de Guinea Ecuatorial, también allá en África, donde pues un dibujante, Ramón Esono, escribe una carta desde la cárcel. Él está preso también por oponerse al gobierno allá en Guinea Ecuatorial. Vamos a tener información. También vamos a tener noticias acá de México. La primera de ellas, enero letal para las mujeres de Guerrero, nos dice el portal de Somos el Medio, más de 25 feminicidios en este mes. Una situación bastante lamentable, estas cifras que nos comparten. También una nota de la Ciudad de México en Milpalta, brigadas comunitarias realizan operativo contra la tala clandestina. Y bueno, pues nuevamente estos pues seguridad comunitaria, esta policía comunitaria que se organiza desde las comunidades, pues tiene mayor efectividad y verdadera respuesta ante estas problemáticas como la tala clandestina allá en Milpalta. Vamos a tener un reporte sobre ello. También nos comparten otra nota donde nos informan, hay una denuncia de unos padres de familia que están pues denunciando la desaparición de su hijo Ulises Adair Cardona, y nos dicen: Marina desaparece a menor de edad en Jalisco, en Tuxpan, Jalisco, denuncian sus padres. Vamos a compartirles esta nota también de Somos el Medio. También hay otra noticia: delegados del Consejo Indígena de Gobierno en la segunda marcha de las mujeres en Nueva York. Bueno, pues allá, hasta allá llegaron nuestros compañeros, están promoviendo esa iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, allá en Nueva York, en esta marcha que conmemora el año de Trump en el poder. Y bueno, pues no la conmemora de agradecimiento, al contrario, de rechazo, de crítica, de protesta por parte de las mujeres allá en los Estados Unidos. También vamos a tener otra nota que se titula: Crisis de salud vulnera el derecho humano de chiapanecos. Denuncian enfermeras ante robo y desvío de recursos. Una nota de el colectivo Pozol, quien desde Tuxtla nos comparte esta información de la lucha de las enfermeras ahí en Chiapas, que ha estado bastante movida e intensa, y bueno, pues también muy meritoria, ¿no? De el que les demos este espacio a nuestras compañeras que y compañeros, obviamente, que se han ganado un espacio por su lucha tan digna que han levantado. También vamos a tener información, una de la denuncia que nos comparte Radio Zapatista, Justicia para Lupita, denuncia, una denuncia de feminicidio en el Estado de México. Vamos a compartirles este audio que nos comparten. Y también vamos a tener un comunicado que nos comparte Radio Ñomda acerca de la problemática que están teniendo por la defensa de su río. Y bueno, pues es un pronunciamiento que sacan las los pueblos allá en el territorio Sulja de Guerrero. Así que, bueno, y también tenemos una nota más. Esto es del portal de contrainfo.spif, donde nos comparten una declaración. Cancún, México, la adjudicación de un artefacto explosivo en el comité directivo del PRI. Bueno, pues una célula de ataque contra la devastación firma este comunicado, donde informan que el pasado 29 de enero dejaron un artefacto explosivo a las puertas del comité directivo municipal del PRI en Cancún. Y bueno, pues ese también nos lo comparte el portal de contrainfo.spif.net. Así que bueno, estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Como ustedes saben, pueden encontrar este podcast, este noticiero, en el portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también lo pueden encontrar a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Diáspora, en fin, también en los portales de podcast como iVoox, SoundCloud, Mixcloud. También ahí se pueden suscribir para que reciban directamente a su móvil este noticiero que se hace con los reportes de los medios libres y los portales de los movimientos sociales. Y bueno, pues te invitamos también a que sumes tu esfuerzo de comunicación, y agradecemos a todas las radios y a todos los medios libres quienes nos ayudan también a difundir este noticiero y hacer pues esta labor de intentar romper el cerco mediático que nos ha impuesto el capitalismo. Y bueno, pues hoy es viernes 2 de febrero y con esto iniciamos el noticiero del día de hoy.
Noticias de abajo, cóctel informativo.
gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entienden. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso ya les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Para que se le aprendan, dice: los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre, y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Va la última y dicen: a los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18 dijo Dios Padre: no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Vamos a iniciar este noticiero con la columna principal. Vamos a escuchar el podcast Notifraiva, que en esta ocasión se titula Alto a la violencia en Oxchuc. Y bueno, pues en este audio nos comparten la voz de organizaciones en defensa de los derechos humanos que expresaron su preocupación por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de habitantes de Oxchuc especialmente mujeres, niñas y niños en situación vulnerable. Como recordaremos, nuestros compañeros fueron víctimas de una agresión paramilitar hace unos días en su comunidad por grupos armados, fuertemente armados, por intereses partidistas. Así que vamos a escuchar este audio y con esto arrancamos el noticiero del día de hoy.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Alto a la violencia en Oxchuc.
El 24 de enero, un grupo civil armado atacó la población de Oxchuc, en Chiapas. Desde las 11 de la mañana se escucharon disparos en comunidades y la cabecera municipal. Las consecuencias de la agresión son 20 personas desaparecidas, 17 heridos y 3 muertos. Ovidio López Santis, Francisco Méndez López y Víctor Santis Gómez, quienes eran integrantes de la Comisión Permanente de Paz y Justicia del Movimiento Indígena en Resistencia, que reivindica el derecho de autogobierno como pueblos originarios sin injerencia de partidos políticos.
Organizaciones de defensa de derechos humanos expresaron su preocupación por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de habitantes de Oxchuc, especialmente mujeres, niñas y niños en situación más vulnerable. El 25 de enero continuaban los disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Crustón. La población teme el incremento de la violencia.
El ataque armado a civiles en Oxchuc se da en el marco de una acción popular en la que las comunidades estaban organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal, María Gloria Sánchez, habían clausurado. Escuchemos a Fray Gonzalo Ituarte, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, explicando el contexto de la violencia en Oxchuc.
Creo que la violencia solo puede explicarse porque la impunidad reina en Chiapas. Este caso pudo haberse resuelto hace mucho tiempo, pero la protección al ejercicio violento de la política, al uso de grupos armados, a la imposición de aquello que el pueblo rechaza, ante un anhelo nuevo de los pueblos de tener su propia forma de gobierno según su propia tradición, la imposición del modelo externo, la imposición de un partido político por encima de los intereses y aspiraciones del pueblo de Oxchuc, acaba generando condiciones extremas que lleva a este tipo de violencia, pero solo explicable si hay quien proteja desde arriba a los que están luchando por apoderarse nuevamente de Oxchuc desde la estructura del poder del partido político y de la legalidad oficial.
Melel Xochobal, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, exigimos al Estado mexicano
se otorguen medidas cautelares y se tomen acciones urgentes eficaces para garantizar la vida, integridad física y seguridad personal de la población del municipio de Oxchuc.
Proporcione atención médica adecuada, sin criminalización alguna a las personas heridas.
Se respete la autonomía y libre autodeterminación en el territorio celtal de Oxchuc.
Evidentemente, el mantener en el horizonte que no se pierda la claridad de la problemática y del agudo conflicto que existe, que no se permita que se le oculte con otro tipo de eventos o actividades, como está sucediendo ahora. Están proclamando y haciendo manifestaciones para anular este tipo de horizonte y de claridad. Es importante la exigencia a la autoridad a que se implemente el Estado de Derecho, a que se impulse un reconocimiento de los derechos de los pueblos en concreto y de acuerdo a las condiciones específicas, en este caso de Chiapas y del municipio de Oxchuc. Si no se dan pasos para hacer realidad los compromisos de México y lo que la misma legislación mexicana dice respecto a los pueblos indígenas, va a ser imposible encontrar caminos de solución.
Súmate a las voces de la construcción de paz. Firma la acción urgente Alto a la Violencia en Oxchuc en www.fraiva.org.mx.
Noticias desde Chiapas.
Aprendí paisaje. Desde que naces, soy un hasta no me tula que sigue nuestro pasaje. Nadie te cobrará peaje, pero tu entrega será mañana un puni retribución por cada que hemos recibido.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
En Chile, en el Gualmapu, jefe de carabineros Bruno Villalobos se resiste a su destitución. Tras una reunión con el Ministerio de Interior, Mario Fernández, el general director de carabineros, se mantendrá al mando de la institución. Pese a los cuestionamientos a su labor por parte de los distintos partidos políticos, según indicó Villalobos a la prensa a la salida de La Moneda, se le pidió continuar con el fin de reunir información sobre los sumarios vinculados a la Operación Huracán. Las pruebas serían serias El jueves pasado explotó el supuesto montaje en la Operación Huracán. La información se conoció luego que Fiscalía instruyera una investigación a los policías uniformados vinculados con allanamiento y posterior detención de 8 comuneros mapuches acusados de asociación ilícita terrorista. Las pruebas serían el problema. Según lo confirmó el Ministerio Público, luego de una pericia realizada por sus técnicos, se determinó que los mensajes en los que se basó la detención habrían sido implantados por carabineros. La historia dejaba abierta una herida entre ambas instituciones. Bueno, esa es básicamente la información relevante que de esta nota que nos comparten los compañeros de Caos en la Red, en el que el jefe del directivo de carabineros, Bruno Villalobos. A pesar de estar comandando esta institución policial en Chile, se resiste a la destitución y al contrario, el gobierno de Bachelet lo reafirma en su posición predominante al mando de las tropas uniformadas, que obviamente se ha visto tanto el asesinato de compañeros mapuches como ahora la falsificación de pruebas, la implantación de pruebas por parte de fuerzas del Estado para seguir criminalizando la organización mapuche y su justa y digna lucha. Bueno, continuamos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de la situación. Resistencia.
Bueno, pues continuamos con la información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con una nota de colombiainforma.info, quien nos comparte esta nota lamentable, porque hace apenas unos días estábamos platicando acerca de el asesinato de un luchador social ahí de Colombia y de hecho pues generó pues una indignación y también un recuento de que ya en estos últimos meses, desde la pacificación de los movimientos guerrilleros, particularmente de las FARC, pues se ha dado un incremento del asesinato de dirigentes comunitarios, campesinos, populares que han sido pues asesinados, y ahora nos enteramos nuevamente de otro compañero que fue asesinado en el departamento de Bolívar allá en Colombia. Una nota del 1 de febrero dice: de varios impactos de bala fue asesinado este martes Nixon Mutis, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chaparral, departamento de Bolívar. Padre de 5 hijos, líder en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos y dirigente de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM, en la mañana del día lunes, Nixon salió de su casa ubicada en la Verde Chaparral y se dirigió al municipio Cantagallo, sin embargo no regresó. Tras 24 horas desaparecido, su familia y amigos decidieron salir a buscarlo. Su cuerpo fue hallado en la vereda de la Victoria del municipio. En el momento se avanzan investigaciones para establecer los responsables de este crimen, pero bueno, pues insistimos que se da en este contexto donde han sido asesinados ya varios luchadores sociales, varios dirigentes comunitarios allá en Colombia, particularmente tras este pues ya habrá formalizado su participación electoral allá en Colombia, de este grupo de las FARC, con Timochenko ahí como candidato. Bueno, pues vamos a seguir informando, y esta fue una nota de Colombia Informa.
Y hablando de sistemas como semilleros de enfermedades, Tribuna Feminista nos comparte un artículo de ¿por qué el patriarcado causa depresión en las mujeres? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo sufren problemas de salud mental marcados por la depresión. En España son unos 4 millones de personas las que padecen alguna clase de depresión. Un 80% de estas depresiones son exógenas, es decir, que tienen su causa en el exterior o en situaciones externas. Lo sorprendente, es realmente sorprendente, es que este tipo de depresiones no biológicas afectan en un alarmante 70% a las mujeres frente al 30% de los hombres. Según los estudios de la OMS, la carga de depresión en las mujeres es un 50% mayor. De hecho, es la principal causa de discapacidad de las mujeres en el mundo, tanto en países ricos como en países en vías de desarrollo. También el estudio Depresión, una crisis global, con el que la Federación Mundial para la Salud Mental celebraba el Día Mundial de la Salud Mental 2012, afirma que la depresión es 2 o 3 veces más común en las mujeres. El género y la exposición a la violencia son uno de los factores de riesgo, que aumentan la posibilidad de sufrir depresión. ¿Pero por qué las mujeres padecemos más problemas de salud mental que los hombres? Pilar Pascual Pastor, codirectora y profesora de la Escuela del Espacio de Salud Entre Nosotras, apuesta porque la causa de este mayor índice de mujeres que padecen alguna clase de depresión exógena es la sociedad en la que vivimos y el maltrato que esta sociedad ejerce sobre las mujeres. Empezando porque nos educan de una forma diferente a los hombres y terminando porque vivimos en una sociedad que permite la violencia hacia nosotras. No solamente la violencia física y los asesinatos a mujeres por parte de los hombres. Las mujeres sufrimos muchos otros tipos de violencia, como la violencia cultural y o simbólica, la violencia obstétrica, la violencia sobre el cuerpo. En definitiva, la violencia contra las mujeres es estructural, en el sentido de que estamos en una posición de subordinación con respecto al hombre y eso genera el cumplimiento de unos roles que a la larga afectan a nuestra salud. Ante esta situación, la Asociación Mujeres para la Salud, en un trabajo desarrollado durante más de 30 años y dirigido por Soledad Muruaga, ha desarrollado lo que llaman depresión de género, enmarcado dentro de la psicoterapia de equidad feminista, con la que guían el tratamiento de las usuarias del espacio de salud entre nosotras y que ahora enseñamos en el posgrado de los malestares de género. Desde que somos pequeñas o prácticamente desde que nacemos, nos inculcan una serie de pensamientos, creencias, valores y actitudes, diferentes según nuestro sexo. Solo si cumplimos con estos mandatos de género, seremos una buena mujer o un buen hombre. Al final, el patriarcado nos impone como mujeres ser personas en las que las emociones marcadas por la tristeza, la culpa y el miedo son las que nos distinguen creando mujeres sumisas. Este proceso sucede cuando aún no tenemos capacidad de pensamiento crítico, generalmente a través de los modelos de género familiares, dado que son los comportamientos que vemos en nuestras madres y en nuestros padres. Así el cuestionamiento personal y la erradicación de esos valores se vuelven realmente complejos. Por otra parte, a medida que vamos creciendo y convirtiéndonos en mujeres adultas, vamos experimentando contradicciones y frustraciones por la puesta en práctica de esos roles impuestos por el patriarcado. Tenemos que adaptarnos a un modelo que nos enseña a ser dependientes, pasivas, a sufrir, a limitar nuestro desarrollo intelectual y corporal y siendo incapaces de decidir, disentir y ser dueñas de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestras vidas. La maternidad es otro de esos grandes mandatos de género que nos atribuyen a las mujeres y que acaba causándonos grandes malestares. Un ejemplo de las depresiones de género derivadas de este proceso es la depresión posparto, analizada por Soledad Muruaga en una investigación que dio como resultado la publicación del premiado ensayo Análisis y prevención de la depresión posparto, una investigación basada en un análisis de las condiciones de vida de las mujeres después del nacimiento de su primer hijo o hija, y cuyas conclusiones apuntaban a que la forma de entender y vivir la maternidad por la mayoría de las mujeres justifica sobradamente la aparición de este tipo de depresión. También los micromachismos a los que nos vemos expuestas en nuestras vidas cotidianas. Como define Luis Bonino en su libro Micromachismo, son pequeños e imperceptibles controles y abusos de poder casi normalizados que los varones ejecutan permanentemente, marcan y restringen nuestras vidas. Por supuesto, si las mujeres padecemos experiencias traumáticas por violencia de género como maltratos, abusos sexuales o separaciones y divorcios conflictivos, los síntomas aumentan y se multiplican, derivando en los llamados síndromes de género. Según afirma la OMS, existen tratamientos eficaces para la depresión que pueden ser ejecutados por profesionales sanitarios. Las opciones terapéuticas recomendadas para la depresión moderada a grave consisten en un apoyo psicosocial básico combinado con fármacos antidepresivos o psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal o las técnicas para la resolución de problemas. Sin embargo, en el espacio de salud entre nosotras, cuestionamos el tratamiento con medicación psicofarmacológica que aplica y enmascara los síntomas sin abordar la raíz del problema. El hecho de no cuestionar las verdaderas causas de los malestares de salud mental en las mujeres e ignorar los efectos que produce la falta de equidad hace que las mujeres consuman una mayor cantidad de psicofármacos con prescripción médica con respecto a los hombres. Así se aplaca y no salen nunca realmente de ese atolladero en el que la depresión las ha metido. Con este objetivo hemos desarrollado la que llamamos psicoterapia de equidad feminista, un método específico de psicoterapia cognitiva, emocional, conductual, en el que tenemos en cuenta todos los factores de género, sociales y ambientales, causantes de la depresión de género que afectan un gran número de mujeres. El objetivo de la PEF es establecer relaciones de equidad de género entre todas las personas. Para ello consideramos vital analizar las discriminaciones que padecen las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y pues esta dinámica en la que nos tienen inmersos constantemente y que pues finalmente termina moldeándonos y conduciéndonos a sembrar y crear este tipo de enfermedades que pues cada vez aumentan. Pues ya podemos hablar, por ejemplo, de anorexia, bulimia, drogodependencia, ludopatía, bipolaridad, entre otras muchas enfermedades que pues el mismo sistema ha creado con esas mismas clases de relaciones que vivimos constantemente. Y pues seguimos con otra nota.
Bueno, pues vamos con una nota de Guatemala que nos comparte prensacomunitaria.org. Y bueno, pues una nota lamentable que nos hace esta denuncia. Asesinan a dos periodistas en Suchitepeques, 1 de febrero del 2018. La localización de los cuerpos de los periodistas Lauret Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda, ambos con las manos y los pies atados en la finca cristalina Santo Domingo Suchitepeques, horrorizó el gremio periodístico en Guatemala. Lauren Ángel Castillo era corresponsal del medio impreso Nuestro Diario en el municipio Coatepeque, Quetzaltenango. Salió de su casa el domingo 28 de enero para ir a realizar una cobertura sobre el carnaval a Mazatenango, pero no regresó. Junto a Lauren Castillo viajó Luis Alfredo de León Miranda, quien era publicista y locutor en la radio Coatepec. Según sus familiares, unos días antes recibió varias llamadas para ser extorsionado. Hasta el momento no se ha determinado si las amenazas tienen relación con el hecho, según la información que circula en prensa libre. Por medio de un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, exigió a las autoridades gubernamentales y de justicia una pronta investigación para dar a conocer, para dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen que, bueno, pues ha afectado al gremio periodístico allá en Guatemala. Para la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, durante el 2017 fueron asesinados 11 periodistas en Guatemala y 36 perdieron la vida desde el 2000. En los últimos años ha ido en aumento las agresiones, amenazas, ataques y asesinatos en todo el país. En enero del 2018 el periódico contabilizó el asesinato número 12 con el periodista Johnny Javier Guardado en el departamento del Petén. Además, dos periodistas de prensa comunitaria fueron criminalizados por la empresa minera, la compañía procesadora de níquel Izabal, en el municipio de El Estor Izabal. Carlos Ernesto Chocchup y Gerson Antonio Situmul Morales fueron judicializados por el Ministerio Público. Gerson Situmul estuvo 38 días en prisión, ligado a un proceso penal, y Carlos Choc tuvo un orden de aprehensión en su contra, esto debido al trabajo de investigación y periodismo que realiza documentando la contaminación del lago Izabal. En el mes de noviembre, Guatemala recibió 10 recomendaciones para proteger a los periodistas y comunicadores. Con los periodistas de Coatepeque, en el primer mes del 2018 suman 14 asesinatos más de periodistas en Guatemala entre 2017 y 2018, en un contexto de alto riesgo. Recientemente, el 28 de enero, Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la ciudad capital y expresidente de Guatemala, durante una actividad militar lanzó amenazas en contra de los periodistas y los medios de comunicación en el país. El alcalde Álvaro Arzú amenazó los medios de comunicación, nos informan en este portal nuestros compañeros de prensacomunitaria.org. Y bueno, pues es una situación crítica y lamentable la que viven los comunicadores comunitarios, los periodistas en el mundo, particularmente en América Latina, en estas zonas del mundo, pues se ha agudizado estos crímenes, muchas veces ligados a esta actividad de decir cosas que los poderosos les molestan. Pues vámonos con más información. Esto es Noticias de Abajo.
Bueno, y desde la cultura africana contemporánea, el portal afribuku.com nos comparte una carta, una reproducción de la carta escrita por el dibujante Ramón Esono desde la cárcel de Black Beach de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. El autor continúa encarcelado desde mediados de septiembre de 2017 por su posición crítica contra el gobierno de Teodoro Obiang en el poder desde 1979. La carta continúa a continuación. Hola a todos. En mi nombre y en el de mi familia, quiero dar las gracias a todos los que siguen el combate, esperando me libere de esta situación en la que no pinto nada. Yo no pinto más que donde sea una persona libre y responsable de sus actos. Sin embargo, desde el poder han decidido no admitir la razón allá donde razonar impondría un mejor ritmo al desarrollo general del cual se presume. Con mis esperanzas puestas en presentar con mis esperanzas puestas en presentar número 218 Empire en Viena, como estaba previsto, y confirmar el sueño nacional de estar a la altura de las demás naciones, con lo único que se me da bien, dibujar. No me rendiré, no nací con el planeta bajo los pies, nací para felicidad de mi madre, y hoy vivo para dibujar en representación de mi gente. Gracias, Nse. Bueno, esta es la reproducción textual de la carta del compañero preso. Seguimos informando.
¿Y qué pasaría si te anunciaran que te vas a quedar sin agua? Pues eso ya sucede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que se convertirá en la primera ciudad del mundo desarrollado que se quede sin agua. Las autoridades de la castigada por la sequía Ciudad del Cabo prevén que solo quedan 74 días para que se convierta en la primer gran ciudad del mundo desarrollado que se quede sin agua. La cuenta atrás, para lo que se ha denominado el día cero, se basa en el cálculo de cuándo va a descender el suministro de agua de todos los depósitos por debajo de 13.5%, lo que provocará que el sistema de suministro de agua quede inutilizable. Aunque la ciudad lleva 3 años padeciendo una fuerte sequía, La realidad del corte inminente de suministro se hizo evidente el 18 de enero, cuando la alcaldesa anunció en una rueda de prensa que hemos llegado a un punto de no retorno. El nivel de agua está actualmente a solo 17%. A lo largo del año pasado se fueron tomando cada vez más medidas para retrasar el corte de agua. Por ejemplo, se ha vuelto habitual recoger el agua utilizada en la ducha, conocida como agua gris. La primer ministra de la provincia occidental de El Cabo, Ellen Sille, afirmó que en unas declaraciones la semana pasada que nadie debería ducharse más de 2 veces a la semana en esos momentos. Hay que ahorrar agua como si la vida dependiera de ello, porque depende de ello. Los coches sucios y el pelo grasiento debido a la limitación de las duchas se ha convertido en símbolo de responsabilidad social. Por toda la ciudad hay anuncios que recuerdan a los residentes que cada gota cuenta. Y el nuevo eslogan para el uso de los WC es: si es amarillo, deja que se diluya. Si es marrón, tira de la cadena. Un cubo y una jarra son artículos esenciales para llevar a cabo cualquier tarea que requiera agua, incluidas las duchas de 90 segundos, que se anima a los residentes que no tomen. Los negocios que proporcionan fuentes alternativas de agua, como la perforación de pozos y los suministradores de depósitos de agua de lluvia, tienen lista de espera de meses. La falta de agua afecta a casi cada aspecto de la vida. El peso de la crisis se ha echado sobre la espalda de la clase obrera, a la que las autoridades locales reprenden cruelmente cada día. Una reciente rueda de prensa de la alcaldesa Patricia de Lille es lo que mejor expresa la actitud de la clase dirigente local. A pesar de llevar meses rogándolo, el 60% de los vecinos de la ciudad de Cabo están gastando sin sensibilidad alguna más de 87 litros al día, afirmó. Y añadió amenazadamente: ya no podemos permitir a la gente que deje de desperdiciar agua, debemos obligarles. A medida que se acerca el día cero, los esfuerzos de los altos cargos locales se han vuelto más frenéticos y temerarios. La principal de estas medidas es el paso extraordinario para hacer públicas las identidades de todos los clientes que pagaron multas reconociendo su culpabilidad o que comparecieron ante la justicia por haber contravenido las restricciones de agua que están previstas que se publiquen hoy. Esto solo puede interpretar como un intento deliberado por parte del gobierno local de enemistar a unos trabajadores con otros, fomentando una mentalidad de linchamiento en unas condiciones de vida y muerte increíblemente tensas. La desesperación genera medidas más extremas que cada día. La desesperación genera medidas más extremas cada día que pasa. Para el 1 de febrero, el consumo de agua de los habitantes de la ciudad de Cabo se limitará a 50 litros, unos 13 galones. Esto de agua por día, por persona. Para ponerlo en perspectiva, se calcula que el estadounidense medio utiliza 88 galones de agua al día en casa. Si una persona se diera una ducha de 10 minutos, gastaría 100 litros de agua, el doble de lo que a partir del 1 de febrero se gastará a cada persona al día. El cumplir la nueva limitación impuesta en la ciudad de gastar solo 50 litros al día exigirá no solo sacrificar servicios básicos de la vida moderna, sino que también podrá llevar a una grave crisis de salud pública. El gasto medio de 50 litros por persona al día exigiría que los habitantes se limiten a una ducha de no más de 2 minutos. A tirar de la cadena del WC solo una vez al día y lavar los platos o hacer la colada en un fregadero solo una vez al día, a lavarse las manos solo 2 veces al día y cocinar solo una vez. Las experiencias de los trabajadores en Flint, Michigan, que han vivido con agua envenenada durante casi 4 años, han demostrado concretamente las consecuencias potencialmente devastadoras mental y físicamente de vivir sin acceso al agua. Volvieron a aparecer enfermedades e infecciones que se creían erradicadas de la sociedad moderna, ya que los vecinos temían lavarse las manos. Los profesores empezaron a notar el olor fétido proveniente de los niños que tenían demasiado miedo a ducharse o no podían hacerlo. Debido a la calidad del agua en sus casas, estos riesgos potenciales para la salud y más para los trabajadores y jóvenes de la ciudad de Ciudad del Cabo son enormes. Aunque a pesar se han publicado informes oficiales al respecto, si es que hay alguno. Miles de trabajadores que residen en las zonas más pobres de la ciudad viven ya con un acceso de agua extremadamente limitado. En barrios históricamente pobres como Blue Downs en Cape Flats, se utilizan fuentes comunes donde la gente hace la colada al aire libre y acarrea cubos de agua a sus chabolas. Todavía no se ha determinado cómo sobrevivirán después del día cero esas comunidades que ya al borde de la existencia. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, si la ciudad sigue adelante con el plan de desastre y corte del agua, el servicio solo se reanudará cuando se recuperen los embalses, lo que puede costar varios meses. Los políticos han discutido públicamente acerca de los supuestos fallos a la hora de hacer frente al desastre que se avecinaba. La mayoría de los informes afirman que la crisis fue provocada por el explosivo aumento de la población en las últimas dos décadas, unido a la sequía más extrema en la zona por un siglo. Aunque las causas de la crisis del agua se atribuyen sobre todo a causas naturales, el gobierno federal y el local son los únicos responsables de la inepta manera de abordar la situación. Cuando el 12 de abril la ciudad llegue al día cero, se cortará el suministro de agua a los barrios residenciales, lo que provocará que unos 4 millones de vecinos dependan de las colas diarias ante los puntos suministros de agua. A cada vecino se le proporcionarán entonces solo 25 litros, un poco más de 6 galones. De agua al día, informes no confirmados sugieren que algunas zonas del centro podrían quedar exentas de los recortes, debido al turismo y a los negocios. La actual crisis de agua ha agudizado enormemente las ya explosivas relaciones sociales de la ciudad. Según se ha informado, en 2015, más de la mitad de los sudafricanos vivían por debajo del límite superior de pobreza, ya que un 55.5% de la población vivía con menos de 992 rand, que son unos 75 dólares por persona al mes. La clase dirigente, que es muy consciente de la amenaza de levantamientos sociales generalizados que sin duda provocará la crisis del agua, está ocupada preparando a sus policías y fuerzas militares para aplastar con la manida excusa de mantener el orden cualquier resistencia de la clase trabajadora. Al cabo de casi 4 años, los vecinos de Flint siguen padeciendo las catastróficas consecuencias de la contaminación de plomo en su agua, entre las que se incluye un aumento generalizado de la tasa de mortalidad fetal, erupciones cutáneas, cáncer e incluso múltiples muertes por leucemia. Y pues esta es la situación que se avecina para los habitantes de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que pues básicamente ya están experimentando esta crisis que pues no tarda en presentarse en más partes del mundo debido a no solo la falta de racionalidad de este vital líquido, sino también el uso que han empleado diversas transnacionales para la explotación de minerales y que pues básicamente el agua limpia que podría ser útil en esos casos, pues la están desperdiciando enormemente. Y pues sí, es algo que nos da mucho que pensar sobre la situación que podríamos vivir en cualquier parte del mundo, no únicamente en esas ciudades donde se presenta debido a las sequías ya temporales que comúnmente les azotan. Pero bueno, seguiremos siguiendo el caso de Ciudad del Cabo y continuaremos con más noticias.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico.
inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. La sangre del mundo es un plástico.
Desde la Liga del Monstruo.
Y bueno, pues somos el medio.org, nos comparte una nota. Tras los hechos que pasó hace unos días en la Ciudad de México con la desaparición forzada de Marco Antonio, este joven menor de edad que fue secuestrado por la policía capitalina, después encontrado días después en el Estado de México. Bueno, pues un hecho similar. Marina desaparece menor de edad en Jalisco, denuncian sus padres. Guadalajara, Jalisco, 1 de enero del 2018. Una nota de Montserrat Cárdenas. Padres y familiares del joven de 17 años Ulises Adair Cardona Flores, originario de Tuxpan, Jalisco, denunciaron la desaparición forzada del joven ocurrido el lunes 22 de enero por los elementos de la Marina Armada de México en el municipio de Tecatitlán. A través de un video en Facebook, la madre de Ulises Cardona, Norma Flores, indicó que un amigo del joven atestiguó los hechos, porque también fue levantado junto con su hijo y posteriormente tirado en un canal de aguas negras. Lo torturaron muy feo, dice que le dieron batazos, le pegaron con cinto, le dieron descargas eléctricas en sus partes nobles, le trasquilaron el pelo y le dijeron que si no hablaba, también le iban a cortar las orejas, que le iban a hacer lo mismo que a mi hijo, que porque a mi hijo ya le habían cortado un dedo y le habían rajado las plantas de sus pies. Con pancartas exigiendo la aparición del menor de edad, la mañana del domingo 28 de enero, familiares y amigos bloquearon el paso vehicular en la carretera que comunica los municipios de Tuxpan y Zapoltitic. Manifestación se unieron familiares de otras personas desaparecidas en la entidad. Posteriormente, elementos de la Fuerza Única de la Policía Federal para negociar la liberación de la vía. Más de una semana después, aún no se tienen datos del paradero de Ulises Cardona. Una situación lamentable esta denuncia que nos comparten en el portal de Somos el Medio y que, bueno, pues les seguiremos dando continuidad para saber en qué termina esta historia de este muchacho Ulises Aydel Cardona, de 17 años, al parecer desaparecido por la Marina, nos reporta somoselmedio.org. Vamos con más información.
Bajo los muros de la fundación. Resistencia.
Los compañeros de Somos el Medio nos comparten un artículo titulado En Milpalta, brigadas comunitarias realizan operativo contra tala clandestina. En un operativo llamado comunitario llevado a cabo la madrugada del 31 de enero en la caseta Capulín, paraje de Soquiac, de los montes de la comunidad de Milpalta se capturó a 3 talamontes, de los que se informa 2 son de origen michoacano y un tercero es del pueblo de Santana, Tlacotenco. Además, un cuarto talamonte se dio a la fuga. El operativo estuvo coordinado por la Representación General de Bienes Comunales de Milpalta y Pueblos Anexos y las Brigadas Comunitarias de Conservación y Vigilancia Ambiental, quienes estuvieron en guardia desde la noche del 30 de enero. Cerca de las 2:30 de la madrugada, 3 de los talamontes fueron trasladados al Ministerio Público 1000-1, ubicado en Villa Milpalta. Ahí las autoridades ministeriales pidieron a las autoridades comunales y a los brigadistas que por su propia cuenta trasladaran a los talamontes a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El búnker, ante la negativa del Ministerio Público de levantar ahí mismo el acta y tomar la declaración de los detenidos, los brigadistas y comuneros exigieron que se iniciara el procedimiento penal y permanecieron vigilantes en las afueras del MP hasta las 9 de la mañana del 31 de enero, hora en la que se les informó que tras rendir su declaración los detenidos serían trasladados a la PGJ-CDMX por parte de las autoridades ministeriales. La camioneta en la que los talamontes transportaban los rollos de madera verde quedó asegurada en el Ministerio Público 1000-2, ubicado en San Antonio, Tecomitlán. De acuerdo con uno de los brigadistas que estuvieron presentes en el operativo, hechos como este son un triunfo de la comunidad, pues quedó demostrado que no se requiere montar mega operativos con autoridades que no sirven para nada si la comunidad se organiza. Lo logra. El problema de la tala clandestina en Milpalta tiene su origen en marzo de 2016, cuando se suscitaron fuertes vientos en la zona boscosa de esta comunidad que derribaron 661 árboles y descoparon 4.383, lo que implicó al menos 13.000 metros cúbicos de material forestal afectado. Para agosto de 2016, la RGBCMAPA solicitó apoyo a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacer el retiro ordenado de los árboles derribados. Sin embargo, ambas instituciones mostraron apatía respecto a la petición de la comunidad, generando que grupos de comuneros, principalmente de Santana, Tlacotenco y San Pablo Ozotepec, comenzaran a retirar de manera furtiva el material derribado, lo que pronto derivó en un problema de tala clandestina de árboles vivos. Dicha situación fue denunciada por las brigadas comunitarias y la Representación General de Bienes Comunales de Milpalta ante las instancias correspondientes, lo que obligó a la realización de 2 operativos coordinados por la Profepa en los meses de mayo y julio. No obstante, poco después, los llamados operativos, los aserraderos clandestinos volvieron a operar y continuó la tala ilegal, dejando a los pueblos la perspectiva de que los operativos por parte del gobierno no terminan de fondo con el problema de la tala clandestina. Bueno, y es un fotoreportaje también, en el que incluyen pues el material de transporte que ocupan estos talamontes y las diferentes condiciones que generan ahí con las comunidades. Si quieren revisar el artículo, está bastante bueno y forma parte de la Ciudad de México. Pues eso es todo. Continuamos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de la ficción. Resistencia.
Bueno, pues vamos con más notas nacionales. Vamos ahora con una nota que nos comparte radiozapote.org. Delegados del Consejo Indígena de Gobierno en la segunda marcha de mujeres en Nueva York. Y bueno, pues un año después, cientos de miles de personas tomaron este sábado las avenidas de Manhattan, Nueva York, para participar en la segunda marcha de las mujeres, al cumplirse el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca. Un contingente acompañó a los delegados del Consejo Indígena de Gobierno, quienes participaron en una gira llamada Gira por la Vida, que recorrieron diferentes estados de la Unión Americana. Los 2 delegados que visitaron la ciudad de Nueva York, Bettina Cruz Velázquez, indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, y Francisco Grado Villa, indígena cuchimé de Baja California Sur, se unieron en apoyo a las mujeres del mundo y en especial a la vocera del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez. Y bueno, pues nos comparten también un video donde se ve lo nutrido de esta movilización y el hecho también de que pues haya sido importante la participación del Consejo Indígena de Gobierno en esta movilización, también que conmemora un año de esta marcha que también se inició a la entrada de el gobierno de Donald Trump. Así que bueno, pues ahí está la información y vamos con más. Y bueno, pues en una nota también de SomosElMedio.org nos comparte: enero letal para las mujeres de Guerrero, 25 feminicidios en el mes, negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero. Y bueno, pues firma la redacción de Somos El Medio, Tlapa, Guerrero, 31 de enero. A pesar de contar con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de protocolos de investigación y de que el feminicidio ha sido tipificado en todo el país, la violencia feminicida se agudiza e incrementa en Guerrero. Tan solo en el primer mes de este 2018, los registros hemerográficos documentan 25 feminicidios en el estado. De acuerdo con los datos de del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a los feminicidios en México difundidos en la información delictiva y de emergencia con perspectiva de género, Acapulco se ubica en el número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios, tan solo por debajo de municipios de Sinaloa, Sonora y Veracruz. Debido a esto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxcinolán denunció que la negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la ruta de impunidad y se ve reflejada en la postura pública emitida por Javier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad muchas veces ocurren porque lamentablemente las mujeres de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio. Dicha aseveración preocupa sobremanera a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxcinolán y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, pues además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones y, lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia. De igual manera, explicaron que la postura pública no es la forma en que los familiares de las víctimas esperan en relación a las investigaciones sobre los feminicidios de sus hijas, madres, etc. Contrario a ello, es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres, lo que a todas luces es intolerable. Y bueno, terminan esta nota, que es un poco más larga, y dice: finalmente explicaron que como organizaciones defensoras de los derechos humanos estarán atentos a las acciones que el gobierno de Guerrero realice para erradicar la violencia contra las mujeres, que en lo que va del año continúa siendo letal. Nos informa el portal de Somos El Medio y los invitamos a que conozcan la nota completa en este portal. Vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparte laquehuelga.net, la página de La Que Huelga Radio, quien nos comparte el pronunciamiento de la comunidad de Sulja en defensa de su territorio. También lo podemos consultar en la página de nuestros compañeros de La Palabra del Agua, que su portal es así, lapalabradelagua.espora.org. Ahí nos comparten también este audio, que es el pronunciamiento: defender y cuidar el agua de nuestro territorio es luchar por una vida libre y digna. Y bueno, pues el audio nos comenta todo en sí de esta problemática y esta lucha que están manteniendo nuestros compañeros. Vamos a escucharla y continuamos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Pronunciamiento: defender y curar el agua de nuestro territorio es luchar por una vida libre y digna. 26 de enero de 2018, Sulja, Guerrero, México. Hermanos, hermanas, nuestro tiempo ha llegado. Esta es la palabra que nos han compartido quienes son el Consejo Indígena de Gobierno. Esta es la determinación de pueblos, tribus, colonias y barrios que somos el Congreso Nacional Indígena. Pero, ¿qué entendemos nosotros, nosotras, quienes somos parte del pueblo Angueñamtá, cuando decimos que nuestro tiempo ha llegado? Decir que nuestro tiempo ha llegado es decir que es verdad que estamos aquí, en esta tierra, y que nuestra vida debe ser respetada como hijos e hijas de maíz que hablamos la palabra del agua. Este es el nombre que nuestros abuelos y abuelas le dieron a nuestro pueblo, Angueñamtá, porque en este nombre se expresa nuestra forma de vida y la forma en que damos vida a nuestro territorio. En estos tiempos, nuestra forma de vida es amenazada por la política de muerte impuesta con violencia desde los ayuntamientos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal, que son utilizados por déspotas y caciques para hacer grandes negocios. Convierten nuestros bosques, selvas, ríos, arroyos y manantiales en una mercancía que se puede comprar y vender. Aquí en Sunja, desde hace muchos años, hemos visto cómo el agua es utilizada por el ayuntamiento para hacer negocios y obtener beneficios políticos. Ofertan el agua de nuestros ríos, arroyos y manantiales durante sus campañas políticas para conseguir los votos de la gente y continuar el saqueo de nuestro territorio. Desde 2012 denunciamos el despojo del río San Pedro, como le llaman oficialmente, pero que nosotras reconocemos como nuestro río, Nahuayampá. El entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, responsable de muchas masacres y desapariciones en nuestro estado, comenzó el entubamiento de nuestro río, Nahuayampá, para llevarlo desde San Pedro Tetlapa a los ganaderos de Metepec. No nos consultaron y mintieron sobre los daños irreparables que el entubamiento del río está provocando en nuestro territorio. Los peces, endocos, perros de agua, camarones y cangrejos están desapareciendo por la contaminación y la falta de agua. Aún así, el actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, junto con los presidentes municipales de Tlacuachislavaca y Ometepec, se negaron a escuchar nuestra palabra. Nos mostraron su desprecio y continuaron con el despojo de nuestro río. El Ayuntamiento Municipal de Xochislahuaca es utilizado para hacer negocios con el agua. Engañan a los pueblos diciendo que harán obras para beneficio social a cambio de dar el agua. Prometen cosas para que las personas permitan el saqueo de arena y grava sin importar el daño que hacen a nuestros ríos y arroyos. Encierran con rejas y candados los manantiales de agua que antes eran libres. Construyen tuberías que van a los ranchos particulares de la presidenta municipal. Y cuando una comunidad está en desacuerdo con el saqueo, la explotación y el despojo, recibe amenazas y actitudes violentas, como ocurrió en la comunidad de Rancho del Corajido. O los intentan asesinar, como las personas del Frente en Defensa del Río Santa Catarina. Por esto, hermanos y hermanas, seguimos organizados para la defensa y cuidado de nuestro territorio, para alzar nuestra voz que también es libre, clara y verdadera. Por eso es importante que también cuidemos y demos fuerza a nuestra radio comunitaria, la Radio Yamtá, que para que nuestra palabra del agua corra libre por el aire, que también es nuestro territorio, y que también debemos cuidar y defender frente a los malos gobiernos. Por eso decimos defender y cuidar el agua y nuestra palabra, aquí y ahora, es luchar por una vida libre y digna para todos y para todas. Es verdad, nuestro tiempo ha llegado. Atentamente, hijos e hijas de maíz, que hablamos la palabra del agua. Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos con una nota que nos comparte RadioZapatista.org, una nota lamentable que se titula "Lo único que queremos es justicia para Lupita". Isabel Benítez denuncia amenazas y reitera la exigencia de justicia y castigo a todos los culpables del feminicidio de su hermana Lupita. Y bueno, una nota que nos comparten, dice: Verónica Guadalupe Benítez apenas tenía 21 años y un bebé de 3 meses cuando en julio del 2017 fue lapidada y acuchillada en San José del Vidrio, Estado de México, por su esposo Luis Ángel Reyes y su suegra María Gabriela Jiménez. En entrevista para Radio Zapatista, Isabel Benítez narró la muerte de su hermana Lupita. Contó que Lupita se defendió con todas sus fuerzas y tras el forcejeo le quedaron adheridos en el cuerpo restos de piel y cabellos. Aseguró que los primeros pertenecen al esposo de Lupita y sospecho que los cabellos pertenecen a su suegra, por lo que exige la exhumación del cuerpo a pesar de que las autoridades le han dicho que los cabellos son de ella misma. Además, Isabel calificó como desgastante y frustrante el proceso judicial padecido en la Fiscalía de Barrientos y de Toluca y denunció las aún hoy constantes amenazas vertidas por la familia de Luis Ángel en la audiencia del caso, pues en ellas le han dicho que ahora los que siguen son sus niños. De hecho, las autoridades no han querido levantar un acta para hacer constar estas amenazas, pues dicen que esto no procede en el Estado de México. Quieren esperarse a que suceda algo más, concluyó la hermana de Lupita Benítez, y nos comparten un audio que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escucharlo y continuamos con más información.
Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Buenas tardes, mi nombre es Juana Isabel Benítez Vega, soy hermana de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de bioquímica diagnóstica en la FES Cuautitlán Izcalli. Ella tenía 21 años y tenía un bebé de 3 meses, el pasado 6 de julio del 2017. Fue víctima de feminicidio a manos de su esposo Luis Ángel y su suegra María Gabriela. Esto fue en la comunidad de San José del Vidrio, Nicolás Romero, Estado de México. Ha sido un proceso muy difícil. Ya van casi 7 meses. Ella fue lapidada, le destrozaron su rostro y también recibió 17 puñaladas en todo su cuerpo, le destrozaron los pechos y le dejaron restos del arma punzocortante en la clavícula. El proceso ha sido muy difícil desde un inicio porque las autoridades, las mismas autoridades de feminicidios, no nos han dejado tener acceso a la carpeta. El hoy imputado, Luis Ángel, está vinculado a proceso, pero hay testigos que vieron cuando su esposo y la suegra golpeaban a mi hermana y minutos después ella pierde la vida. Esos testigos ya declararon, pero las autoridades no han querido jalar a la señora, nos dicen que la señora no participó y todo esto. Todo esto fue a metros de su casa. Él trabajaba vendiendo el lunch en una escuela particular, donde los mismos maestros de la escuela lo encubrieron, lo protegieron. Yo ese día recibí una llamada en mi casa a las 11:30 de la mañana donde me dijeron que si era la casa de Lupita y ya les dije que sí y me dijeron vete rápido al departamento porque Luis Ángel le está poniendo en su madre. Cuando yo llego al departamento de mi hermana no me hice ni 5 minutos, vi que había gente y pues cuando veo me bajo del carro, veo que mi hermana ya está tendida, ya está cubierta con una sábana. Y la única que estaba ahí era la suegra de ella y en sus ropas tenía sangre. Y yo le pregunté qué fue lo que pasó y ella nunca me contestó, nada más estaba muy agresiva y me decía que ella no sabía, que ella no lo preguntara. Y se echó a correr. Y pues no estaba ni Luis Ángel ni el bebé de mi hermana, pero antes de que se fuera me dijo que estaban golpeados tanto el bebé como Luis Ángel. Minutos después espero que llegue más familia mía. Y yo me quedé con el cuerpo de mi hermana y quise ir a buscar al niño. Entonces cuando ya voy saliendo del camino de terracería, Luis Ángel viene acompañado del esposo de la directora y de su hijo. Y ahí me lo dejan, pero él estaba todo rasguñado de los brazos, del cuello, y traía un golpe. Y yo le dije que le había hecho a mi hermana y me decía, no, dime que la salvé. Y armó su teatro y dijo que un tipo grande, robusto, con una playera blanca, que se había querido llevar a mi sobrino y que luego no, que lo quería secuestrar. Y luego no, que los quería robar. Muchas versiones dio. Entonces yo le dije a los policías que él había sido. Entonces ya la familia de él ya estaba ahí. Desde ese momento empezamos a recibir amenazas. Yo tengo bebés y la familia de él nos dijo que los que siguen son mis hijos y mi sobrino, que los que siguen son los niños, y esas amenazas la fiscalía les ha valido. La Fiscalía de Feminicidios es la que estaba de Barrientos, estaba llevando el caso, pero ahí los MPs y la fiscal nos volvían a revictimizar, nos decían que eso no se podía, que ya lo tenían. La misma fiscal, Irma Millán, nos decía que ya lo tenía agarrado de los huevos, que era lo que queríamos, y nosotros lo que le decíamos, queremos justicia, que paguen todos los que le hicieron feminicidas de mi hermana, todos lo que le hicieron sufrir y padecer. Es lo único que queremos, justicia para Lupita. Y no, pasaron 2 meses y hicimos una marcha el 18 de septiembre a Toluca, y entonces se cambió la carpeta para Toluca y pensamos que el cambio iba a ser diferente, pero no ha sido así. La fiscal Dilcia no nos quiere recibir, nos dice que tiene asuntos más importantes, y le digo que cómo es posible que diga eso si todos los asuntos son importantes, más porque a mi hermana la mataron con mucha saña, con mucho odio. Ha sido un proceso súper difícil. Hemos tenido que enfrentar a las mismas autoridades, al mismo sistema. Nosotros lo único que queremos es justicia. Justicia para ella.
Bueno, vamos con dos últimas notas más. Y bueno, pues la primera de ellas es una que aparece en el portal es-contrainfo.spiff.net, un portal que se titula así, Contrainfo, y que constantemente suben información de actividades de los bloques insumisos. Y bueno, en esta ocasión una nota en torno a México, dice: Cancún, México, adjudicación de artefacto explosivo en el Comité Directivo Municipal del PRI. No estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de gobierno ni dominación, dice este comunicado. A poco tiempo de las elecciones y sin tomar actitudes izquierdistas, quisimos ir a dejar nuestra opinión respecto a sus partidos políticos a sus puertas. Ya no caemos en la temática de observadores de este circo, donde los gobernantes solo son marionetas de quienes tienen el verdadero poder, sea cual sea su partido. No es nada más que una ilusión para hacerles creer que eligen, cuando en verdad todos trabajan para el mismo amo, asesinando seres vivos, destruyendo la tierra, apoderándose de nuestras vidas y todo su alrededor. No seguiremos callados a pesar de la Ley de Seguridad Interior que ya han legislado y con lo cual quieren, por medio del terror, anular cualquier intento o esbozo de subversión, tomando como pretexto la violencia desatada por parte de las mafias que, a sabiendas de todos, tienen conexiones directas con el Estado. Es por eso que el 29 de enero a la medianoche se dejó un artefacto con carga explosiva a las puertas del Comité Directivo Municipal CDM del PRI, Cancún. No hubo noticias al respecto ni reportajes, ya que en estos momentos no les conviene ningún tipo de mala reputación, pero la tentativa sigue contra ellos y contra todos los que participan en la destrucción de la tierra. Con esta acción mandamos un gesto fraterno y solidario a los que se encuentran en la clandestinidad y huyendo de las garras del sistema carcelario. Que sepan que no están solos, asimismo nos hermanamos con todas las acciones por la liberación total. Y firma este comunicado, células de ataque contra la devastación. Y bueno, pues esta nota signada el 1 de febrero en la página contrainfo.spir.net. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues en una nota de Radio Zapote nos comentan acerca de una problemática que están sufriendo compañeros de Puebla. La Comisión Federal de Electricidad criminaliza a indígenas defensores de la tierra de Cuetzalán, Puebla. Una nota del 31 de enero, cuatro representantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalán, Cotic, fueron citados el día de hoy a las 10 horas de la PGR en la PGJ del Estado de Puebla. Alertaron integrantes del comité en un comunicado difundido en redes sociales. Los cuatro representantes están siendo indiciados por una causa penal que no se les había dado a conocer, pero se presume, de acuerdo a la Jornada de Oriente, una posible demanda que habían interpuesto ante la Comisión Federal de Electricidad, consecuencia de la oposición legal y pacífica que llevan a cabo en contra de la construcción de la subestación eléctrica. Los compañeros indiciados son Rufino Edith Villa, indígena, integrante de la organización Masegualameg, Mosen Youla Kawanig, y secretario de Cotic, Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, e integrante del órgano ejecutivo Cotic, Nazario Diego Telles, indígena representante del grupo Altepetlajpinali, y la cooperativa de la Unión de Cooperativas Tosepan Tatanisque, e integrante de Cotic, Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador vecino de Cuetzalan e integrante de Cotic. Y bueno, pues esta es la denuncia que hacen nuestros compañeros, y vamos a estar atentos a esta represión que se ha lanzado contra estos defensores del territorio, y bueno, pues también a seguir atentos a esta lucha en contra pues de esta subestación y de línea de alta tensión que quieren instalar de Ayutusco a Cuetzalan, Puebla. Y bueno, esto es la información. Aún con más detalle pueden consultarla en radiozapote.org. Y bueno, pues con esto estamos llegando al final de las noticias del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés estas notas que les compartimos. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues juntos, haciendo medios desde abajo, rompamos el cerco informativo.
Thank you. qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponer. Pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. Femina, si no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó:
libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar en la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Siendo el rey.
Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.